De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, les doy la bienvenida a este gabinete cultural que hoy iniciamos. ¡Qué suerte tenemos! ¡Cuánto talento! Así que, Mario Mora, te saludo.
Nieves,
estás en el extremo de la mesa.
Como
hola,
siempre,
hola.
Yo soy el fondo sur.
Aquí. Eres el fondo sur. Sí. Por eso digo, voy a empezar por el fondo sur. ¿Todo
buenas
bien?
Tardes. Muy bien. Estábamos comentando que hace una tarde primaveral casi, dentro del invierno en el que estamos.
Claro.
Ahora, las mañanas hay que abrigarse. Madre mía.
Cuidado sí. Con las mañanas. Qué sí. Horror. Bueno, bienvenido. Gracias por estar aquí. Hoy de música vamos a estar muy atentos a la música de la Casa Blanca.
Es que estamos a días de esa toma de posesión, de una nueva toma de posesión de un presidente. Y he estado investigando porque la música y la música clásica ha estado muy presente en muchas tomas de posesión.
Sí.
Así que
señor.
Luego os voy a contar cositas curiosas que...
Qué bien, qué bien. Pues bienvenido.
Gracias.
Hola, Miguel Ángel Almodóvar. ¿Estás
¿qué tal? Buenas tardes.
¿Has estado tan malo?
Sí, francamente mal. Y además el churri este, se va y se viene el sonido. Ahora mismo no oigo nada.
No oyes
pero
nada.
Pero bueno, me oigo a mí.
Pues mira, sí, es importante que te oigas a ti mismo.
Sí, sí.
Miguel Ángel, el esfuerzo que has hecho... O sea, los oyentes tienen que saber que has salido de la cama para estar aquí con todos
sí,
nosotros.
Sí, llevo 3 días sin salir de casa con una infección broncopulmonar que yo confundí y, bueno, también me derivó en una rinitis, en fin, que voy saliendo.
Va saliendo.
Y además que no contagio nada, que no es el cóctel este de los 5 virus sí. Que está actuando de manera salvaje.
Pero están
los hospitales,
total.
Los hospitales completamente colapsados.
Sí,
eso
sí.
No se había previsto porque esto sucede más tarde y de manera más leve, ¿no? Uh-huh. Pero las reuniones de Navidad y de fin de año pues han provocado una catástrofe total.
Efectivamente.
Vírica.
Bueno, bienvenido, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias, sin hallado.
Enseguida también vamos a saber qué poeta ha elegido Alicia Mariño. Hola, Alicia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Tú pues... también saliendo. Si es que habéis venido muy...
A mí no me han visitado bacterias, pero me han visitado virus.
Vaya. Claro.
Y ya se están yendo, ¿eh? Si es que no se han ido ya.
Bueno, pues aleluya. Aleluya, aleluya. A ver, Javier, por favor... ¿Eres el único que estás en condiciones?
Bueno, yo también tengo lo mío.
Bueno, Javier, aquí...
Sí, profesión.
Bueno, envidioso.
A ver, esta pequeña bronquitis del mes de enero, ¿no? Como casi toda España, que claro, ya empieza a ser inhábil el mes de agosto, ¿no? Por cuestiones de vacaciones. La Semana Santa, la Navidad, pero es que el mes de enero...
Claro.
Es que causa estragos, o sea,
totalmente,
es tremendo. O sea, yo no tengo
totalmente.
Las estadísticas en la mano, pero el absentismo laboral, provocado obviamente por dolencias inherentes a la meteorología y a las reuniones que tuvieron lugar en Navidad,
claro.
Pero es tremendo. O sea, el mes de enero es una cosa que... O sea, digamos que la productividad no está al 100% ni de lejos.
Pero
o sea,
bueno, por favor, es que
sí,
ahora mismo no, el gabinete todo es una bomba de virus
y
de bacterias.
Es una bomba. Pero ¿qué pasa con esos románticos tuberculosos como nosotros? Que tenemos un talento.
Claro, claro.
¿No?
Y claro. Productividad aquí al 100%.
Productividad
eso
pulmonar,
es.
¿No? Han tenido siempre los tuberculosos, ¿no? Les
exacto.
Salía la sangre, salpicaban
eso
al vecino
claro,
de frente.
Tísicos y tuberculosos del mundo, claro. Uniros y juntar vuestro talento en este Sanedrín.
Esto. Bueno, ahora estás haciendo esta broma, pero quiero que sepáis que nuestros amigos del 12 de octubre me dicen que ayer hicieron una maratón que fue un gran éxito para donar sangre, pero que no viene mal en la planta baja del nuevo hospital 12 de octubre si hay alguna persona que se ha quedado con ganas de de donar sangre,
claro
que sepan que
sí.
Pueden, que siempre serán bien recibidos.
Sí. A ver, tiramos del humor, pero la salud es algo
hombre,
serio, obviamente.
Claro, claro,
así que,
claro.
Claro, hacemos ese llamamiento, claro. Que sí.
Exacto. Oye, creo que hay una tendencia en psicología muy nueva. ¿Cuál es? Por favor.
Es que, claro, hemos dejado la Navidad, ¿vale?
Sí.
Entonces, ¿Qué pasa en Navidad? Esas reuniones.
Esas familias, sí.
Vale, pues ya se están acuñando.
¡Qué miedo me das!
Sí, se están acuñando, ¿vale?
A ver qué se acuña.
Prototipos de familiares.
¿Para acabar con tu familia o qué? Madre mía, por Dios.
De los que tenemos que huir muy lejos. O sea, claro, la Navidad es inevitable y tenemos que enfrentarnos a cuñados, cuñadas, que en el fondo nosotros también somos cuñados y cuñadas de alguien.
Claro,
o sea, que el cuñadismo hay que tener cuidado con él, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, según la psicología, existen 10 tipos de familiares, pero vamos a reducirlos un poco, que es mejor mantener un poco de distancia, ¿vale?
A ver,
¿cuál? Entonces, claro, en Navidad, digamos que bueno, se han quedado muy, muy, muy claros, ¿no? El controlador, ¿vale?
O sea, dentro del espectro familiar, el que es controlador.
El controlador. ¿Bien? Es una especie de custodio moral de las buenas costumbres de la familia, que sabe perfectamente con quién vas, qué vistes, cuál es tu laxitud moral o no. ¿Cuáles son tus vicios, tus miserias? Entonces, te está todo el rato recordando lo que tienes que hacer o lo que no tienes que
iba
hacer.
Decirte,
un auténtico...
Lo miserable que eres.
Es el que, pone los puntos sobre las íes continuamente, ¿no?
Eso es, el controlador.
Te has cortado el pelo. Uy, cuidado, estás, parece que te has dejado la barba.
Eso es. No deberías hablar tanto sobre esto. Sales mucho. Esa ropa no te favorece. O sea, un auténtico pelmazo o pelmaza, por no decir otra palabra, que el miserable es él, porque que deje a la gente un poco
en
paz, ¿no?
Claro.
Controlador, que además es una especie como de falso cohesionador de la familia, porque en el fondo lo que quiere es sus propias miserias esconderlas diciendo lo que tienes que hacer.
Claro.
O sea, un fariseo en toda regla.
Eso no se puede aguantar.
Eso ha crecido de manera exponencial, porque no hay más que visitar las redes y todo el mundo sabe de psicología, todo el mundo sabe cómo elaborar un duelo, todo el mundo sabe en qué condiciones los padres deben tratar, todo el mundo sabe de todo.
Yo soy de la
y entonces,
teoría.
Claro, ya las familias pues se encuentran con 5 sabios que tienen que discutir del asunto, ¿no?
Exacto,
que saben de pediatría y de, en fin, de cosmología.
De todo.
Diría, en el tute se diría que no falla ningún palo. Tú echas bastos, tiene bastos.
Eso
echas oros,
eso.
Tiene...
Eso.
Has volado en helicóptero sobre Nueva Zelanda. Él ha estado
también.
3 veces.
Me too.
Y entonces es tremendamente irritante.
Sí,
es más, cuando vas a un sitio en el que, por ejemplo, dices, bueno, he estado en la playa y había un bar con unos boquerones riquísimos y tal, él salta diciendo, no, el bar bueno está a la vuelta de donde
señor.
Tú has estado.
Sí.
Y tú dices, eres un miserable. Sí. O sea, es de lo peor.
Pero no le llegas a decir que es un miserable.
Claro,
¿no?
Porque
te lo guardas.
Por el buen...
Porque tú no eres un miserable.
Claro, y porque quieres que todo eso discurra sin que tenga que venir la policía ni la Guardia
Pero
Civil a interrumpir la cena.
Te crea un subidón de tensión y un subidón
¿No
de
te
todo.
Pones malo,
sí.
¿No?
Sí, te
pones
malo.
Oye, entonces el controlador.
Y luego está el competidor, que viene a ser este que he dicho yo, ¿no? De que si tú vas a la playa y de repente encuentras una cala recóndita, maravillosa, desierta, te dice que no, que esa tiene piedras y que la buena estaba justo donde él fue y tú nunca irás.
Claro.
O sea, esto es tremendo.
Pero hay que rendirse. Yo creo que lo que no puedes hacer es discutir,
claro,
¿no?
Sí, yo todo esto lo decimos porque hay una tendencia ahora a tratar de evitar, obviamente, ya que ha habido la Navidad y hemos hecho double check, como se dice ahora, en todas estas cenas y no estamos en deuda con ningún familiar de que le hemos visto, pues vamos a tratar de alejar a todos estos estereotipos,
claro,
por lo menos hasta Semana Santa.
Fuera,
¿no?
Fuera. Todos se resumen controlador y competidor. ¿O hay alguno más?
No, el desmotivador.
¡Ay, por Dios!
O desmotivadora.
Sí.
El que, claro,
ese es el
que te hunde.
El culpador.
El que te hunde y el que te dice que, te vas a meter en otra novela, Nieves, ay, es que...
Ay,
¿sabes?
Sí,
tal,
sí,
y tú
déjalo.
Y tú dices, pero por favor, yo me meteré donde me dé la gana. O sea,
y es esta
gente que trata de socavar, de erosionar tu moral, tu ímpetu, tus ganas de
y
hacer
a veces
cosas.
Lo consigue un poquitín, ¿no?
Sí, sí.
Quizá.
Claro,
el controlador puede ser también este, ¿eh? O sea, puede tener un doble papel.
También.
Sí, puede ser controlador y culpador.
Sí,
estoy de acuerdo contigo.
Es que la psicología y todas estas conductas están tan a mano, ¿no? Que las vemos en cada momento, que también tenemos que aplicarnos, no caer nosotros en estos estereotipos.
Hay que apartarse.
Y claro.
Exacto, sí.
Sí. Entonces, toda esta gente que la autoestima la va minando, ¿no? Pues oye, decir, oye, pues es que ya no te veo tú a ti subiendo al Everest o a Gredos, claro, ¿sabes? Y claro. Dices, ¿pero por qué? O sea, ¿usted dónde va?
Te está llamando mayor.
Te está llamando mayor, te está llamando, o claro, o el que te desmotiva tratando de halagarte. De decir,
ay, esos son peores.
Deberías hacer un poco más de ejercicio. Y dices, bueno, o no. O me puedo quedar en mi casa comiendo guarrerías varias,
¿Y
¿no?
¿Y qué hacemos con estos? ¿Conviene de vez en cuando cerrarles la boca?
Yo creo que deberíamos invitarlos a cada uno, ¿no? Sí. Aquí, un día.
Yo creo que hay que extender, digamos, el matar al padre freudiano por matar a toda la familia.
Sí, ¿no? Más o menos.
Claro, ya sabemos que eso es en sentido figurado, ¿no? La idea de Freud, sí, ¿no? Matar al padre es desprenderse de esa dependencia. Entonces, ya se acabó el matar al padre freudiano y es matar a toda la familia, que no queda nadie vivo.
O sea, claro.
Psicológicamente.
Eso es.
Psicológicamente.
Estamos hablando solo porque somos muy buenas personas.
Vamos,
no nos gusta la violencia.
En lo físico ni un empujón.
Sí. Entonces, pero tú dices alejarnos, ¿no?
Claro. Asesinarnos psicológicamente.
Borrar.
Diría un aforismo de estos de Facebook, así facilón, hay que matar a papá y a mamá con el cuchillo del amor.
Oh. Bueno, a mí es que la palabra matar, decir apartar.
Bueno,
¿no?
Eso es.
Apartar.
Pero es verdad, Nieve, lo que tú decías, el culpador, que también en toda reunión familiar siempre sale una culpa, un delito, por así decir.
Has puesto mucho turrón.
Claro, entonces siempre hay alguien que te va a recordar. Pues hay Nieves, es que claro, es que aquel hotel que elegiste para nuestras vacaciones...
Era horrible.
Era horrible.
Sí,
te lo va a recordar no
toda
solo
la
una,
vida.
Toda la vida iba a propagar esa miseria donde pueda. La vas a partir con una bomba de racimo. Así que...
Madre
que nada,
mía.
Que estemos muy alerta. A ver. Todos
estemos
creo,
alertas,
sí,
todos, claro.
Creo que somos gente con criterio para localizar y detectar.
Yo creo que hay que protegerse por encima de todo.
Sí, al intruso.
Y estar con la gente que sonríe y con la gente que mira con alegría la vida, porque las
pero
cosas...
se pone todo el mundo... Esos están muy como muy solicitados.
Sí,
cuando llegas, si llegas tarde,
ya están...
te ha tocado con el culpador.
Claro. Pero es que viven entre nosotros.
Fíjate, yo creo que lo que hay que buscar es el personaje alternativo. Esto que decía Javier. Yo estoy en un sitio, me tomo unos boquerones riquísimos. Y entonces, en lugar de decirte, pues yo también me tomé unos boquerones riquísimos en tal sitio, no, que te hable de alcachofa.
Claro,
¿no?
Claro,
que diga,
claro,
pues fíjate, a propósito de los boquerones, yo me tomé una carchofia, la judía, en Roma, que estaba tal, exquisita, así, tan, déjame, sí, o sea, todo el mundo ha tomado boquerones, a mí que me importa tu experiencia.
O sea,
yo estoy contando la mía, y pues, con eso queda cerrado el asunto boquerón.
Eso se llama un regate, ¿no? Hacer un
chuchu. No, hablar de otra cosa, es ¿no? Que... decir, pues yo lo mismo, el me too. Esto que decía Javier, exactamente.
En general,
esto es muy de conversación familiar, incluso de bares, ¿no? Pues, yo también he pasado por esa experiencia. Pero mira, a mí qué me da.
Claro.
Contando la mía.
Claro.
Claro, cuéntame otra tuya que a mí me interese, ¿no?
Claro, esa que tú me cuentas, Ana, no me interesa, ¿no?
Ya está. Sí. Claro, con una sonrisa.
Y brindemos.
Es que hay gente que va por la vida que podría ir absolutamente sin orejas, sin pabellones auditivos, porque podrían... Sí. Bueno, escuchan, ni oyen,
claro,
ni prestan
igual
atención.
Claro.
Ellos sueltan su rollo. Y si ven que hay algo que pueden arrimar a su sardina vital, por así decir, lo suelta, lo que dice Miguel Ángel.
Sí, señor.
Decir, ah, pues sí, yo también estuve en ese bar. Bueno,
¿Y qué? Claro. ¿Verdad? ¿Y qué?
Oye, yo creo que algo muy bueno sería el... ¿Te hablan de alcachofas? Pues tú hablas, dices, oye, ¿te has leído la obra universal autobiográfica del escritor Stefan Zweig? Y eso
Stefan Zweig, a ver cómo Zweig se dice, es que claro, me ha corregido.
A ver, por favor, ¿cómo lo dirías?
Stefan Zweig.
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 Es una S líquida y una W.
Vale.
Es un libro realmente maravilloso. Fíjate que traigo una edición que no se ve la portada porque no la tiene.
¿Es como una primera?
Pero no, es del 1955, la traducción española, y tiene una tipografía, la Academia de Herederos de Serra y Rusal. O sea, quiero decir, se explicaban las tipografías, que es bellísima la tipografía. Y es un libro, como decías, autobiográfico, es, digamos, la historia del Imperio Austrohúngaro, empieza, digamos, su infancia. Es curioso porque escribe también Stefan Zweig, o como se diga, escribe también que te cuenta cómo era la educación en el Imperio Austrohúngaro de antes de la Gran Guerra, digamos todo ese periodo anterior que lleva a la catástrofe europea, en el que dice, pues era una época sin prisa, que yo creo que está perfectamente definido.
Qué bueno
es una eso. Época sin prisa. Entonces nos encontramos con un señor que con 17 años, él y sus compañeros de universidad, después de haber pasado por el gimnasio, que es como se llamaba entonces en términos griegos, en el Imperio Austrohúngaro, sabían todos 5 idiomas, sabían 3 vivos y 2 muertos, latín y griego, más italiano, francés, inglés y por supuesto su alemán natal, ¿no? Habían leído a Mark Twain, todos se conocían de memoria a Mark Twain, conocían los versos de Baudelaire y los recitaban en francés, en fin, una cultura que nos suena como...
Sabían también mitología.
Sabían mucho, absolutamente de todo, sí. Y este es un personaje verdaderamente fascinante, todo lo que cuenta es interesantísimo. Esto es un recorrido por su vida, es un libro que él escribe en 1941, un año antes de su suicidio. El suicidio pues es perfectamente conocido, se suicida junto a su mujer, a Lotte Altman. Es un episodio verdaderamente dramático, están en Nueva York y ellos deciden quitarse la vida, pero hay un decalaje que nadie se explica, además las fotos aparecen, él está tranquilo, ella está apoyada sobre él, es una escena preciosa, ¿no? La escena que recoge la policía, y sin embargo hay un decalaje como de 3 horas, ¿no? Ella se suicida después, no se entiende muy bien, digamos, para coger una postura más mona, ¿no? No entiendo muy bien. Pero el hecho es que en 1941 este hombre consideraba que el mundo se había caído. El mundo con el, digamos, Hitler en su mejor momento. Hitler había invadido prácticamente toda Europa y considera que ya no merece la pena vivir. Y es muy curioso porque él pues va conociendo a gente interesantísima, a Rainer Maria Rilke, que es un poeta que cambia, o sea, todo lo innovador del momento. A Benedetto Croce, que siempre me ha llamado la atención, es un pensador italiano del que parten, digamos, todas las corrientes de pensamiento. A partir de Benedetto Croce es alguien que influye decisivamente en un marxista como Antonio Gramsci, en un fascista como Giovanni Gentile, en un liberal como Piero Gobetti, y él le conoce y habla muchísimo con él. Y finalmente a mí lo que más me interesa, porque los estoy leyendo a la vez, es su visita a Capri, a Máximo Gorki, en 1913, porque es curioso lo que él cuenta en este libro, lo que cuenta Stefan Zweig en El mundo de ayer, Memorias de un europeo, y lo mismo que cuenta de la misma experiencia Gorki en su libro, en su diario de Gorki.
¿Y coincide? Entonces, ¿cómo? ¿Es
coincidente? No, porque ven las cosas de muy distinta manera. Lo que sí está claro es que Gorki... hay en los dos una capacidad de psicoanalizar. Los dos son muy conocedores de la obra de Freud en aquel momento, que es novedosa, y entonces y de Jung, que da un paso más allá en el psicoanálisis, y se psicoanalizan de una manera extraordinaria. O sea, Gorki ya ve en él un ser mortificado y con sentido trágico. Dice, aunque dueño de una vasta cultura, sufre de una visión pesimista que le mortifica. Lo más probable es que haya en él una incapacidad para ser feliz, de serlo de manera totalmente despreocupada. Es curioso, porque ya Gorki en 1913, insisto, está anunciando lo que pasará nada menos que en 1941. O sea, es un hombre que tiene un sentido tan trágico de la vida que acaba pues suicidándose con su mujer de una manera un tanto aparatosa, si queréis, teatral, porque el día antes pues le pasan una cantidad pues a la señora que les tiene alquilado el apartamento para que se ocupe del perro, y le dicen, pues, en fin, se lo dicen de manera enigmática, hacen una fiesta el día anterior. Es un suicidio muy, muy, muy planificado, lo cual dice bastante también de estas mentes torturadas. Y luego llama la atención, por ejemplo, cómo Gorki pues habla de la comida en un trazo. O sea, tomamos unos en el Due Amici, donde iban siempre, donde iba también con Lenin, nuestro presidente Stagliolini, jugamos una partida de ajedrez. Sin embargo, Zweig relata esa comida, almorzamos, comíamos unos espaguetis con pasta fina en un restaurante con vistas al puerto, donde él tiene, aún me acuerdo, el salami con pas tostado del vino proveniente de las viñas del Monte Solaro. Y entonces dice Zweig, sin entender por qué, al final de esta descripción de la comida, sin entender por qué, me sentí súbita e inesperadamente feliz durante una hora. Hombre. Él no entiende cómo ha llegado la felicidad.
Mira.
Pero, bueno, a lo mejor en su vida hubo 5 o 6 horas de estar más allá de su infancia, que él considera de su infancia y adolescencia. Y bueno, yo creo que él se define muy bien, dice, he sido homenajeado y marginado, libre y privado de libertad, rico y pobre. Por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del apocalipsis, la revolución y el hambre, la inflación y el terror, las epidemias y la migración. He visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peor de todas las pestes, el nacionalismo que envenena la flor de nuestra cultura europea. Es un hombre que yo creo que es la esencia y el alma de lo que fue Europa antes de estas dos guerras, que en cierto modo es la misma guerra, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial están totalmente conectadas, digamos que lo que hay entre medias sería un ligero y breve armisticio en las dos guerras más monstruosas que ha vivido Europa y el mundo entero, ¿no?
Desde luego, pues qué interesante.
Interesantísimo leer a Zweig. Como digo, es cualquier cosa suya, es apasionante, no te escapas de la lectura. Dices, a mí qué me importa cómo es el sistema educativo del Imperio Austrohúngaro. Bueno, pues no te saltas ni una línea, porque lo cuenta tan bien.
Es que escribe muy bien.
Es una maravilla, como escribe Zweig. Todo es maravilloso en Zweig.
Qué bien, pues El mundo de ayer, memorias de un europeo, Stefan Zweig. ¿Cómo lo
decías tú? Muy bien, lo has dicho muy bien, Zweig.
Editado por Hispanoamericana de Ediciones.
Fíjate una breve nota. Yo nunca entendí por qué este fue un escritor tan querido o por lo menos tan tolerado por el franquismo, mientras otros eran brutalmente perseguidos. Un tipo que era absolutamente antinazi en los momentos en que España era declaradamente afecta a la causa de Adolf Hitler, siendo judío, alguien que había creado esta idea de la conjura judeo-masónica internacional. Y sin embargo, Zweig fue un autor popularísimo en los años, pues, que yo lo leía, en los 60, en los 70.
Qué curioso.
Y paradójicamente, luego desaparece completamente del panorama editorial hasta que en 2000 se acaban ya los derechos y se empiezan a hacer multitud de ediciones. Entonces, hoy Zweig es un hombre adorado que ha salido como de la nada. De la nada, para gente que es más joven, bueno, más joven que yo, casi todo el mundo. Pero quiero decir que yo he vivido, digamos, una época de esplendor, una época de vacío absoluto y un nuevo renacimiento.
Me alegro mucho de que lo hayan resucitado, por así decirlo.
Claro. Bueno, ¿estás preparado, Mario?
Bueno, estaba leyendo.
Estaba leyendo, Mario.
Es que me he encontrado aquí con una página que habla de su colaboración con Richard Strauss.
Claro,
en sus óperas y tal, y estaba aquí enganchado. Pero bueno, vamos a lo que vamos.
Venga, vamos a la música.
Tú sabrás, hombre, Richard fue acusado, digamos, de afecto en principio a la causa nazi. Y entonces, pues ahí luego ya se separa. Pero al principio esas cosas influyeron muchísimo en su tiempo. Y a él se le acusaba a Zweig, ¿por qué es usted amigo? ¿Por qué colabora con este simpatizante nazi?
Bueno, a ver, ¿qué nos cuentas de la Casa Blanca?
Os voy a llevar a un viaje. Estamos en 1957, quiero que nos imaginemos. Estamos en la Casa Blanca, estamos en Washington. Está la contralto Marian Anderson, mujer afroamericana que se dirige a un escenario preparado con un piano. Está muy atento el republicano Dwight Eisenhower, a punto de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos para su segundo mandato consecutivo. A su lado está el vicepresidente Richard Nixon. Y todos atentos a la actuación de la cantante lírica Marian Anderson, estrella invitada en esa ceremonia de toma de posesión de Dwight Eisenhower. El sonido en directo de aquel día, de esta toma de posesión de 1957, un día histórico porque Marian Anderson, como he dicho, era afroamericana y era la primera mujer afroamericana en cantar en una ceremonia de investidura como esta. Aquel día también pues se abrían otras puertas, algo que ha sido siempre tan comprometido y polémico en Estados Unidos. Un himno que estaba cantando Marian Anderson, que es siempre pues común en estos actos de investidura. Ya sabéis que el próximo lunes, aunque los actos empiezan este sábado, tenemos una nueva investidura. Y suelen ser ceremonias en las que la música clásica generalmente tiene importancia. Luego os cuento de qué va la cosa este año, pero históricamente se han encargado obras, se han invitado a grandes intérpretes a participar. Por ejemplo, 4 años después de esto que estamos escuchando, John Fitzgerald Kennedy encarga una fanfarria a Leonard Bernstein para que suene en esta ceremonia. ...1961, sí, Leonard Bernstein, que hablamos mucho de él todavía hoy en día, pues fue el compositor de esta música. Dura 40 segundos, es dinámica, prometía un nuevo amanecer y sonó en esta, en este acto de la coronación, no, pero bueno, de la investidura de Kennedy.
Entronización.
¿No? Sí, entronización de Kennedy. Bueno, una, ya se ha acabado la música, serán 40 segundos, pero la quiso incluir,
bueno,
en esta ceremonia.
Brillante.
Sí, muy brillante. Que además intentaba que fuese dinámica, porque bueno, ya sabéis que Kennedy ya llegó también con muchas promesas de un nuevo amanecer, sí, de que todo iba a rejuvenecer y se iba a dinamizar en aquel Estados Unidos, ¿no? Pero quiero que os quedéis con esta melodía que estamos escuchando. No es el himno de Estados Unidos, ni siquiera el himno extraoficial, pero es uno de esos himnos que suelen sonar muchas veces. Lo voy a dejar ahí y luego os cuento de qué
Ay,
va esto.
Vale, ¿eh? qué misterio, por favor, qué bien. Pues enseguida volvemos, porque antes tenemos que recomendarles un poeta madrileño, además.
Sí, sí.
Alicia Mariño, a ver.
Y además vengo con una sorpresa, una sorpresa.
¿Pero qué dices?
Que me llevé yo y que voy a dar a alguien de esta mesa.
¿Ahí?
Pues a paseando ver. Un ¿Mm? Día por la calle Génova, en Madrid, resulta que en el número 7 hay una placa que dice: en esta casa vivió el poeta y crítico de arte madrileño Manolo Conde, uno de los fundadores del grupo de artistas plásticos El Paso, impulsor del informalismo en España.
Vaya.
Total, que dije yo, ¿quién es este? Que
claro,
vive, que vivió
claro,
cerca,
poeta
en mi barrio, en mi zona, y no había visto nunca esa placa. Total, que me interesé por este personaje, pero en realidad no se sabe demasiado de su vida, ¿eh? Lo que sí, ¿eh?, por todo lo que he podido leer, es que él exprimía la vida a fondo y que siempre miró poéticamente todo lo que le rodeaba.
Qué
El
bueno.
resto hay mucha anécdota y mucha leyenda alrededor. Entonces os voy a contar algo de él,
Venga.
Lo que he podido averiguar. Madrileño, nació en 1924, falleció en 1990... Estudió Bellas Artes, ¿eh?, y se dedicó especialmente a la crítica de arte. Escribió varias monografías y textos fundamentales para dar a conocer el arte de su generación, que estaba apuntando a lo novedoso, ya os diré, porque fue también miembro fundador de la Asociación Española de Críticos de Arte. Y luego también fue 2 veces comisario, en 1961 y 1967, en el pabellón español en las Bienales de París. Con lo cual, él tuvo esa movida mucho más a fondo en el
claro.
arte y en la pintura. Pero él se definía como poeta, empezaba por poeta.
Poeta,
¿eh?,
primero.
Poeta, pintor. Pintor, decía él, que pintor ocasional. Y especialmente pintor de linces. ¿Será que los gatos y los linces le iban a mí? La verdad que es un personaje que me ha llamado muchísimo la atención. Y luego decía, claro, crítico de arte. También fue conferenciante y él decía, y especialmente bohemio. Pero sobre todo sí que os digo que fue uno fundamental. Él fue fundamental porque fue uno de los fundadores y gran impulsor desde la Galería de Arte Fernando Fe,
en la Puerta del Sol,
la Puerta del Sol, sí, del grupo de artistas plásticos El Paso.
Hombre,
nada más y nada menos.
Claro,
o sea, fue esa galería que atacaron los falangistas en la primera vez que se expuso a Picasso y tiraron cócteles Molotov. Aquello fue un escándalo.
Pues en torno, bueno, el mismo año, en 1956, tú, Mario, hablabas del 57, comenzabas con el 57, yo os hablo del 56. Este grupo de vanguardia, opuesto al oficialismo del arte, pues reunió a varias figuras. A Antonio Saura, os cito algunos: Saura, Canogar, Luis Feito, Manuel Millares, Manuel Rivera, Pablo Serrano, Martín Chirino, Manuel Viola y otros más. Parece ser que Canogar y alguien más llaman a Manuel Conde están en un bar y tal, y dice, oye, ¿qué te parece si formamos un tal? Y es Manolo, que le llamaban Manolo sus amigos, no Manuel, Manolo Conde, el que fomenta y hace la primera exposición ahí en esto. Entonces yo, la verdad que es un personaje que me ha llenado de ternura y de admiración, y os diré eso, que se me ocurre que quizá Manolo Conde fue el último gran bohemio del siglo XX, un Max Estrella, soñador de arte y poesía, un visionario que realmente acertó dando paso a la vanguardia de la pintura de su siglo.
Qué bueno, me encanta.
Él no ganó nada económicamente, ni con la poesía, ni con sus escritos y conferencias sobre pintura, a pesar de la importancia de sus conocimientos y de su sensibilidad. Y fue uno de los artífices, he dicho, de este movimiento que continúa y tiene la gran exposición de este tipo de obras, está en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, ¿eh? O sea que eso ha quedado. Él murió, Manolo Conde murió a los 66 años, joven, ¿eh? Él decía que lo único que le importaba, pues era seguir viviendo de pura casualidad.
Ay.
Y añadía, por eso digo que era un poeta, y añadía, decía, y que me arreglen el techo de mi casa, que se me ha acabado de hundir con las últimas lluvias.
Ay, 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 ay.
Un personaje. Entonces, bueno, pues diré, yo me puse a investigar y a buscar, y entonces he conseguido, siempre en viejo, los tres libros de él, tres libros de poemas que escribió. El muro en 1959, Habitando el exilio en 1966, y El fuego cuadrado en 1978.
Que te has traído un poema del fuego cuadrado.
Y os diré del fuego cuadrado. Venga. El fuego cuadrado es un maravilloso libro de poemas, homenaje de todos sus amigos pintores que contribuyen con una pintura como ilustración para cada uno de los 57 poemas de Manolo Conde. Él, con una carta manuscrita, al comienzo del libro, les agradece a todos la iniciativa y el esfuerzo, y especialmente, ¿sabéis a quién cita en esa carta?
¿A quién?
Pues a Miguel Ángel Almodóvar.
Qué maravilla.
Así que Miguel Ángel, este libro que he conseguido,
yo lo he perdido.
No sé si lo tienes, pero
no,
te lo voy
perdido.
A regalar.
Ay,
dijo, yo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer que Miguel Ángel Almodóvar esté metido en todos estos tinglados, porque él agradece especialmente a los organizadores. Debió de haber un grupo de organizadores pidiendo ilustraciones, pinturas y el tal.
Así lo hicimos en la Galería La Cábala, que hace ya años que no existe.
Pues ahí está.
Y contribuyó todo el mundo, además inmediatamente les llamabas y todo el mundo a una obra. Era un personajazo. Manolo Conde, de una categoría excepcional.
Qué
ilusión me hace.
Pues mira, otro personajazo es el que va a entrar ahora mismo en el estudio.
Pues están pintores como Celedonio Perellón, que lo conocí y ya murió, José Hernández, y está Manuel Alcorlo, que a mí me ilustró un libro que hice sobre Tanizaki. Tatuaje, está ilustrado por Alcorlo.
Bueno,
mucha ilusión verlos ahí.
Pues nada, hoy no hay poema entonces.
Sí.
Ah, es que,
el poema,
que no hay
ver,
es
música.
Que nos hemos quedado sin tiempo, compañeros.
Pues,
venga,
va rápido. Es un poema que a mí me parece precioso, de Manuel Conde, Manolo Conde, de El fuego cuadrado, y el poema se titula Pliego de cargos. Descuento de la vida la tristeza y un cielo como un muro en el verano. Descuento lo que queda cuando el hombre, aun después del amor, se queda solo. Descuento el miedo, el hambre, la injusticia, la sangre y lo que falta cuando se muere un niño. Descuento siglos, horas sin provecho, con un trabajo ciego de animales. Descuento los naufragios y los gritos de todo aquel que muere abandonado. Descuento del amor, lo que se espera.
Qué bonito.
A Dios le pido espacio sin decirlo. Descuento tantas cosas que se han roto, tantas palabras últimas con frío. Descuento de la vida lo que es sombra. Descontaré a los ángeles sus alas.
Pues hacemos un alto, recibimos aquí a otro grande y acabaremos con esta música extraordinaria que nos ha traído Mario Mora, pero antes esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy jueves, segundo sorbo de los octavos de final en el partido de la Onda por el 106 desde las 7 y media. Primero el Rayo Vallecano rinde visita a la Real Sociedad en San Sebastián. Y después en el Estadio Bernabéu, el Real Madrid recibe al Celta. Otra gran tarde. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy tenemos con nosotros a un actor que nos presenta una nueva película. A ver, Óscar Martínez, ¿de quién se trata?
Mañana, 17 de enero, se estrena en los cines una nueva película que se llama Adiós Madrid y que está rodada justamente aquí mismo, en Madrid. En esta película hay de todo: risas, lágrimas, emoción, amor, conflictos. Cuenta la historia de un hombre llamado Ramiro. Ramiro tiene que viajar a la capital para decidir sobre la vida de su padre, que tiene una enfermedad irreversible. En esta ciudad se encuentra con muchas situaciones que le cambian la manera de pensar y, sobre todo, la forma de ver a su padre, al que lleva sin ver 35 años. Conocerá la fiesta madrileña, las tapas, el jamón serrano y a varias personas muy especiales. Pero por encima de todo esto, deberá cerrar la herida de su padre si quiere avanzar en su propio camino, algo que no será nada fácil.
Tu padre ha formado a estrellas. Tu padre es una leyenda.
¿Y tú por qué no mantuviste contacto?
¿Vos mantendrías contacto con un padre que te abandona cuando tenés 10 años? A mí me parece que no.
Voy a terminar de descender a los infiernos esta noche.
Bueno, tú creerás que te irás a los infiernos, pero esto te lleva directo al paraíso.
Por la generación rota.
¡Por la generación rota!
Nuestro protagonista es de origen argentino, especialista y apasionado de las artes escénicas. Desde pequeño ha luchado por su pasión, abriéndose camino en muchísimos proyectos y perseverando en lo suyo. Cuenta con un enorme repertorio de series, películas, programas de televisión y obras de teatro a nivel internacional. Pero es que eso no es todo. Nuestro invitado es padre de una hija de 15 años llamada Amelia, con la que incluso ha llegado a compartir escenario. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con el actor argentino Luciano Cáceres.
Hola Luciano, ¿qué tal estás?
Bueno, muy, muy conmocionado con esta hermosa presentación, muy agradecido también. Bueno, estoy muy feliz aquí estrenando películas. Siempre estrenar una película es un acontecimiento, es el momento en el que llega el público. Y donde está la verdad, donde se completa nuestra tarea, ¿no es cierto?
Eso es. Y le pasa a un escritor cuando con el lector, os pasa a vosotros cuando os ven.
Así
¿no?
es.
Y la reacción del público, imagino que es importante.
Es,
¿no?
es muy hermoso lo que pasa con esta película. Tuvimos el premio del público en el Festival de Cine de Madrid, allá por septiembre. Ayer tuvimos nuestra van premier. Hay casi 600 personas emocionadas, llorando al final de la película. Es una película que conmueve, que tiene muchos momentos luminosos y de mucha gracia también con este argentino, como bien contaba el que hizo la presentación, que llega forzadamente porque su padre está padeciendo una enfermedad terminal, hace 2 meses que ya es irreversible, está en coma y su voluntad era que lo desconecten. Él hace 35 años que no tiene vínculo porque su padre lo abandonó en Buenos Aires, porque salió del closet, porque vino a vivir aquí en Madrid lo que no podía hacer en la Argentina. Y viene con mucho enojo, mucho resentimiento, casi como para completar un trámite. Uh-huh. Pero en esta noche en Madrid, con todo el entorno de su padre, va a conocer una Madrid distinta y de a poco va a ir intentando sanar esta herida de tanto tiempo. Una película con muchos claroscuros y de alguna manera creo que todos nos podemos sentir identificados con cuestiones que no sanamos, con las despedidas forzadas que generan las enfermedades y también con los nuevos encuentros, que es la mejor manera, siendo responsable, de salir adelante, ¿no?
Pues aquí está Luciano Cáceres. La verdad que tiene el ojo más claro que yo he visto. Sí, había visto el de Rubén Cortada, pero creo que Luciano todavía un ojo más azul, sí, ¿verdad? Sí, más, sí. Más intenso. Bueno, es verdad que has trabajado de todo antes de descubrir
Sí. No, mi vocación estaba intacta, pero como todo artista, no siempre uno puede vivir de su oficio. Y sí, fui albañil, electricista, plomero, trabajé en kiosco, en la venta, fui cartero.
¿Fuiste cartero? Sí, hombre.
Sí, una tarea linda porque conoces mucho a la ciudad y a las personas y tiene su encanto. Pero todo siempre con digamos, la idea lo que quería hacer. Y son medios de vida que me permitían estudiar, formarme, comprar entradas, tickets para ir al teatro, para ir al cine, comprarme mis libros.
Tu papá tenía un
teatro. Sí, bueno,
teatro.
Mi historia es muy particular. ¿Vos la conocés, mi historia?
Claro, porque ¿cómo no ibas a dedicarte a esto, por favor?
Y es muy particular, porque mi padre tenía un teatro independiente en los 70 en Buenos Aires y él dormía arriba del escenario, sacaba los colchones debajo de las tablas y él tenía un trabajo en la municipalidad, como en el ayuntamiento. Y estaba casado, esto es una historia medio tramposa, pero bueno, tiene un final feliz. Casado con la mamá de mi hermano más grande y mi madre era compañero de este trabajo que él tenía para sobrevivir en la municipalidad. Y también estaba casada con un ingeniero, pasó por este teatro, por estos colchones, por esta cama improvisada y fruto de ese amor prohibido, fui concebido literalmente en un escenario.
Pero bueno, por favor, entonces...
Claro que no se cobró tickets, que no había público, para que esto no era un espectáculo. Claro,
porque... O sea, a ver, Netflix puede relamerse con esta historia, ¿eh? Cualquier guionista de Hollywood.
Y ese amor prohibido que me dio nacimiento fue un amor que duró hasta que mis padres murieron. O sea, no fue algo que quedó en la nada. Y después vinieron más hermanos. Y de alguna manera me marcaron a fuego.
Y todo ahí, encima de un escenario.
Sí, todo eso que no podemos decir, lo hicieron ahí mismo. Sí. Y bueno.
Que un poco cuando subes al escenario dices casa.
Y sí.
Casa, ¿no?
Y anterior. Hogar. Y anterior, porque fue mi concepción. Y luego mis primeros años de vida fue viviendo en ese lugar. Y luego los 19 años, cuando me independicé. No me fui a vivir a un departamento, a un apartamento, sino que...
A una cabina, ¿no?
Sí, a una cabina de iluminación. Armé mi propio teatro con un grupo de compañeros actores y artistas de otras ramas y dormí 6 años en una cabina de luces.
¡Qué bárbaro!
Pero bueno, ahí me formé.
Pero
¿no?
Todo eso te ha hecho que no seas como algunas estrellas que parece que son de otra galaxia, ¿no? Estás aferrado al mundo, sabes lo que cuesta llegar hasta aquí.
Sin duda, y además lo agradezco todos los días y me sigue causando ilusión cada estreno, cada trabajo. Bueno, yo hago mucho teatro, como bien me presentaron, y agradezco que cada función, cuando se apagan las luces, piden que apaguen los teléfonos móviles. A mí me duele la panza, quiero salir corriendo, quiero volver, y agradezco que eso me siga pasando y que no sea algo que hago por fuerza, ¿no? Es algo que me genera ilusión y cada personaje y cada estreno, y este en especial, si bien trabajé en otras películas españolas, es la primera que soy protagonista aquí y que estoy en el estreno y me da mucha alegría poder hacerlo.
Qué bueno. Pues aquí tenemos a un trabajador, pero vamos, pico y pala, has llegado hasta aquí. No sé, llegar a España... ¿Qué ha podido significar para ti? A lo mejor nada.
No, muchísimo.
Una continuidad.
Muchísimo. Ya son 20 años que vengo a esta ciudad, sobre todo con teatro. Dirigí varias veces aquí, en el Fernán Gómez 2 veces, luego en el Teatro del Canal. Pude girar con obras de teatro, hice películas también. Pero esta es la primera que me toma ahí por completo, al frente de esta película, que por suerte estuve acompañado con grandes compañeros actores como Javier Godino, Sara Vega, Fariba Sheihan, Ingrid Rubio, Ramón Esquinas, bueno, un elencazo.
Adiós Madrid, así
Adiós Madrid. Y creo que es una linda visita a una Madrid de los teatristas, de los artistas, como me gustó escuchar antes, ¿no? Como esas melodías de esa tribu que te abraza, que tiene una manera particular. Y además, para este personaje tan frío, porque es un ingeniero y eso, los artistas tienen liberado su cuerpo. Entonces, de entrada llega una Madrid que todos lo empiezan a abrazar, a tocar, a acariciar. ¿Qué es esto?
¿Sois menos tocones allí?
La tribu de los artistas no, siempre. Por eso me siento ahí como reflejado.
Vale.
Y después, un lindo paralelo con el descenso a los infiernos que propone el Dante y que propone la Dan Buenos Aires. Uh-huh. Hay algo ahí de estas dos grandes obras que fueron también premisa para contar esta historia.
Bien. Bueno, es absolutamente interesante todo lo que nos trae Luciano. Luciano, ¿quieres simplemente escuchar alguna melodía de lo que puede sonar a lo mejor en Estados Unidos? Porque queremos volver contigo, pero le hemos dejado a Mario con una música que seguro que te va a encantar.
Sí, además acaba de mencionar una melodía con la que una tribu se sienta identificada. Hay una melodía que se ha hecho muy americana, que es esto que estamos escuchando. Quizá en Argentina también se conoce, no lo sé, pero es un himno originalmente del siglo XIX, un himno Shaker, que es una religión un poco especial, no voy a entrar ahí ahora, ¿no? Pero es un himno que se populariza porque un compositor estadounidense, Harold Copland, lo incluye en una obra que se llama Primavera Apalache, y Jimmy Carter le pide que en la ceremonia inaugural de su investidura suene esta música de Aaron Copland arreglada de alguna manera para que la toque una orquesta. Vamos a escuchar aquí Aaron Copland con esta melodía que se llama Simple Gifts. Es Aaron Copland, un compositor estadounidense, arreglando ese himno del siglo XIX que cada vez se empieza a convertir no tanto en un himno religioso, sino en un himno de América, porque les conecta con la naturaleza, les conecta con lo suyo, y acaban empezando a relacionarlo casi como un himno también extraoficial más allá. Y la cosa no queda ahí. Barack Obama, 2009, pide a John Williams, a compositor de cine, escribir una pieza también en torno a esta melodía para su toma de posesión. Así que John Williams acepta, escribe esta pieza e invitan a cuatro intérpretes muy conocidos: Jojo Ma, Isaac Perlman, Gabriela Montero, Anthony McGill, y así les sonó de bien. Una música que intenta conectar con las raíces, que es solemne, que conectó también muy bien con el espíritu de la ceremonia. Hubo cierta polémica porque era un día de muchísimo frío y hubo músicos que no se atrevieron, alguno de los cuatro que iban a tocar, que no se atrevían a hacerlo en directo. Así que decidieron pregrabarlo sin decírselo a nadie e intentaron hacer un pequeño playback encima. Claro, al final esto se acabó sabiendo, pero es verdad que, claro, un chelo de un Stradivarius no lo vas a sacar a 0 grados de temperatura, ¿no? Así
pues
que tuvieron que
claro.
hacer eso. Bueno, ¿qué va a sonar este fin de semana o el lunes o el martes?
¿Se sabe?
A ver, no. De música clásica yo creo que nada, porque yo no he visto nada en todo el programa, salvo que haya alguna sorpresa, no vamos a escuchar nada. Sí sabemos que va a estar el grupo Village People, esto es del YMCA, de la canción famosa, y va a estar también una cantante country, aquí me meto en el terreno de Alex González, es Carrie Underwood, y va a cantar America the Beautiful. No tengo a Carrie Underwood, pero espero que nos importe que escuchemos a esta voz que es la de Frank Sinatra.
Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain.
Nos ha gustado mucho esta música que has seleccionado.
Nada, que lo disfrutemos y que estemos atentos de la música si vemos la ceremonia.
Sí, claro que sí. Hoy tenemos de invitado especial a Luciano Cáceres, que no sé si soñabas cuando eras un niño con triunfar en Estados Unidos o no, o no.
Vengo de hacer una gira enorme por Estados Unidos, Miami, Nueva York y Los Ángeles con mi espectáculo Muerde. Y con entradas agotadas fue una gran experiencia y vuelvo este año otra vez. Este
o
camino...
O sea, que sueño cumplido.
De alguna manera sí, y cada lugar, cada teatro, cada pueblo, cada lugar siempre es un sueño cumplido porque Vengo de la formación del teatro independiente y donde todos mis maestros, mis colegas y todos siempre trabajaban de otra cosa y en sus ratos libres se ocupaban a su pasión.
Exacto.
Así que no puedo más que agradecer. Y bueno, mañana llega a los cines Adiós Madrid.
Por favor, Adiós Madrid mañana. Sí, yo mañana. Espero que vaya todo el mundo
por
a ver.
Favor.
Un film tan absolutamente que te deja con el corazón, ¿verdad?
Conmueve y además divierte porque tiene los dos, creo que es la mezcla exacta de las emociones, o sea, poder reírse y llorar al mismo tiempo, esta cosa que tiene la pasión argentina de encontrarnos y sufrir, pero al mismo tiempo reírnos de lo que sufrimos y obviamente una historia muy potente que hay que sanar. Nuestro director, Diego Corsini, Maru Cangas, la guionista, y esto cabe destacar, Madco, que son los productores, Gerardo Otero y Javier Aybar, que es la primera vez que apuestan a la ficción. Ellos vienen haciendo deporte muchos años y se conmovieron con la historia y se sumaron a hacer su primera ficción, así que ojalá que sea la primera de muchas. Para los que hacemos ficción, queremos que haya más arriesgados así.
Bueno, como se titula Adiós Madrid, hay una despedida seguramente. Hay que hacer una segunda parte, yo creo.
Yo encantado.
Bienvenido encantado. A Madrid o hola encantado. Madrid. Quizá.
Hola Madrid. Sí, claro que sí. Bueno,
te has entregado a todo lo que decís, jamón.
Y encima soy vegetariano.
Oh.
Así que fue un doble esfuerzo.
Jamón ni chorizo.
El jamón sí está permitido.
Lo había probado en otros viajes antes de ser vegetariano, pero bueno, siempre es una aventura. Y además fue el personaje, no fui yo.
Claro, y además el jamón te lo está insinuando.
Claro, claro. El jamón ni es cerdo, ni tiene nada que ver.
No, bellota, mucha bellota.
Exacto. Claro, los árabes lo han tomado siempre. Por eso no es cerdo.
Fue un gran viaje, Y después creo que retrata muy bien una Madrid de noche muy particular, que arrancas con una caña y no sabes cómo termina.
Qué bonito. Qué bonito que Madrid a veces parece el centro del universo. O sea, que es de todos y es de nadie.
Así es.
Que es algo.
Me encanta eso que
¿no?
dices. Pues.
De Madrid al cielo.
Sí, y un agujerito, ¿no? Para verlo. Bueno, pues Luciano, que te vaya muy bien.
Bueno, un placer conocerlos.
Que sea
a partir de mañana en todas las salas, así que a seguirnos, a buscarnos y apoyar el cine independiente y este encuentro hermoso entre argentinos y españoles, entre Buenos Aires y Madrid.
Como lo dice creyéndolo, se cree tanto el mensaje que no puedes decir nada más que amén. Sí, señor, suerte, bueno, Luciano. Gracias.
Merde.
Gracias a todos, por favor, Mario, gracias. Miguel Ángel, gracias Javier, gracias Alicia, a todos ustedes y, por supuesto, a Luciano Cáceres. Esta es tu casa. Hasta siempre, amigos.
Bueno,
suerte.
Que así sea.
Adiós, Madrid. Hasta mañana. Adiós.